En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un cálido y cordial saludo. Mi nombre es Juan de Dios Calderón Zapata. Te doy la bienvenida a este espacio de diálogo de saberes, ahondando un poco más en su aplicabilidad y sus técnicas. Como es habitual, nos acompaña Andrés Rosso. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Juan, gracias. Saludo también a quien desde cualquier dispositivo y hora nos escucha. Un diálogo de saberes cobra importancia al poner a interactuar a grupos de personas expertas y no expertas sobre una temática específica, con el fin de generar una interlocución del conocimiento popular y científico. Es de esta manera que nos preguntamos, ¿cuál es el proceder metodológico que permite llevar a cabo una aplicabilidad de un diálogo de saberes?
Y precisamente para ahondar en la aplicabilidad de un diálogo de saberes, nos acompaña nuevamente el profesor Dagoberto Cáceres Aguilar. Él es comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia. Es magíster en literaturas colombianas y latinoamericanas y Erasmus Mundo Clovis en European Humanities. Cuenta con un diplomado en docencia de educación superior en pregrado y posgrado. Fue docente y catedrático en distintas universidades del Pacífico colombiano.
Además, fue coordinador de la revista Poligramas Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades en Universidad del Valle. Actualmente es docente adscrito a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEA Palmira en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Un placer tenerlo nuevamente, profesor Dagoberto.
Gracias, Carlos Andrés. Gracias, Juan. Un abrazo virtual para toda la audiencia.
Un claro ejemplo de diálogo y del uso del lenguaje como forma en que nos comunicamos, el discernimiento mutuo de significados y significantes, es lo que nos invita a comprender el siguiente reportaje que Juan Calderón nos comparte. Escuchémoslo.
Aprender y conocer un idioma o un habla es indispensable al momento de poder comunicarnos con producciones de sentido, que a su vez estructuran una forma de canalizar nuestros pensamientos y expresiones. Lingüistas como Benjamin Lee Wood menciona que la lengua puede influir en nuestra manera de clasificar la realidad, y esto es importante para el traductor, argumentando que no existe una traducción directa entre la forma que pensamos y expresamos una opinión personal o ponencia académica en inglés, francés, mandarín, coreano o español, ya que cada constructo, código o palabra es distinto. Entonces, expresar nuestras palabras en un idioma y traducirlo a otro es un proceso de búsqueda de sinonimias en significados, tal como sucede con las lenguas autóctonas. Pero como hoy expresa diferentes paradigmas universitarios, no es solo necesario traducir significados entre idiomas, también es menester para la transformación e inclusión y entendimientos traducir significados que no están inmersos en la estructura y relaciones de signos, tampoco en conocimientos e investigaciones, sino en experiencias, percepciones y prácticas sentipensantes de un ser en colectivo, es decir, traducir realidades no solo en sinonimias de expresión, sino también en convergencias de comprensión. Esta conexión de expresiones y relaciones, comprensiones e interacciones traducirían cambios como los que la OMS y OPS proponen en materia de medicina alternativa, la ONU en transformación territorial y cultural, y MinCiencias en materia de investigación, como su proyecto denominado Mapeando la Apropiación Social del Conocimiento.
Profesor, recapitulando la importancia de los proyectos educativos desde una perspectiva decolonial y como lo menciona Juan en su reportaje, el diálogo de saberes implica una traducción y articulación de procesos de búsqueda de sinonimias en significados necesarios para un intercambio. Iniciemos dando un ejemplo de diálogo de saberes que se aplique en Colombia.
Uno de los ejemplos del diálogo de saberes en Colombia lo constituye, por ejemplo, la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. Es uno de los ejemplos que nosotros estudiamos en el curso de Comunicación de Saberes de la Maestría en Comunicación de nuestra universidad. Y bueno, fue fundada en el año 2007. Entonces, de acuerdo a Barraza, que la describe muy bien, ¿no? Pues la escuela ha conseguido posicionarse como ese espacio de intercambio de saberes simétrico y plural, en donde la comunidad académica y las organizaciones indígenas, en este caso las comunidades ancestrales, comienzan a materializar la apuesta decolonial y establecen iniciativas pedagógicas concertadas que abogan por una relectura crítica del mundo y al mismo tiempo desestabilizan las prácticas hegemónicas del saber universal.
Profesor, entendiendo más a fondo el trasegar histórico y las puestas en marcha de los diálogos de saberes para favorecer el intercambio de experiencias y realidades sentipensantes, hablemos ahora un poco de qué roles deben desarrollar los distintos integrantes en un diálogo de saberes en su aporte metodológico.
Bien, vamos entonces a mirar brevemente este soporte metodológico del diálogo de saberes, que es muy interesante también, y es importante poder tener esta técnica de trabajo. Para ello les invito en sus trabajos de campo y en sus investigaciones a aplicar. Entonces, respecto a la organización logística, hay tres roles esenciales para el apoyo metodológico del diálogo de saberes: la coordinación, los facilitadores y las personas que registran estas acciones a través de audio o video, ¿no? Podemos utilizar el concepto de videastas, ¿no? O documentalistas. La coordinación ayuda a que el diálogo de saberes y las discusiones no se dispersen del tema abordado o de la problemática específica. Quien coordine debe preparar el escenario, la movilización de los actores, la ambientación, el material didáctico, la dimensión tecnológica y la logística más elemental, ¿no? Como la alimentación, la administración del tiempo y espacios del trabajo. Recuerden que cuando dialogamos con comunidades ancestrales, ellos tienen otros tiempos, otras formas, otras comidas, otros olores, otros gustos. Y es enriquecedor entrar y hay que respetar esa forma y no imponer, ¿no? Las formas occidentales, ¿cierto? Vamos a hacer un sándwich para todos y un café, sino que ahí se viven otras dinámicas, ¿no? Y hay que entrar a comprenderlas, ¿no? Los facilitadores, a su vez, hacen posible la interacción entre los participantes y producen un clima de mediación, ¿no? Entonces, donde se reconocen los conocimientos de todos y todas los participantes en la temática que se está abordando. Los facilitadores son los responsables de producir el proceso de diálogo entre este saber popular, cotidiano, el saber científico, académico, ¿cierto? Dan la palabra, motivan la participación, la discusión, organizan la temática de ambas partes, ¿cierto? Sus posiciones que sean expresadas ambas por partes iguales, que nadie robe el tiempo del otro, sino que no se interrumpa, sino que vaya fluyendo el diálogo. Es importante ser facilitador. Se puede hacer a través de preguntas, ¿sí? Organizar un cuestionario y para ir cediendo la palabra como lo estamos haciendo aquí en este podcast, ¿no? Los videastas se encargan, por último, de la recopilación de las imágenes, del audio. Eso es muy importante, es clave. De lo expresado es la evidencia del diálogo, ¿cierto? Durante el proceso de encuentro de ambos saberes. También los videastas se ocupan de la producción, preproducción, producción y postproducción del material, de esta experiencia. Y junto con todo el equipo se ocupan de la edición de todo el material. Todos se sientan y entonces desarrollan esta edición, ¿no? Y con el propósito de producir una realimentación para todos los participantes.
Profesor Dagoberto, rescatando esos interesantes datos que usted nos precisó en el episodio anterior, el diálogo como un elemento potente de empatía y no dominación, donde el mundo es mediador y el sujeto es constructor de su propia realidad. Cuando hablamos de llevar a cabo una investigación en el campo de la comunicación, se piensa en unas técnicas de recolección de la información. Estas pueden ser la entrevista, la encuesta, las prácticas etnográficas, digitales o contextuales, incluso la observación o diversas técnicas de orden cualitativo. Pero, ¿qué técnicas de investigación pueden ser aplicadas en los procesos que llevan a cabo o se fundamenta un diálogo de saberes?
Las técnicas de investigación cualitativas tienen criterios que se relacionan de forma apropiada con el diálogo de saberes. Bueno, vamos a ver entre ellas unas cuantas, ¿no? Cinco, en este caso. Entonces, son de estas claves la etnografía virtual, la cartografía social, la observación participante, el grupo focal y la investigación acción participativa, ¿no? Que para ella es interesante tener como un apartado especial. Bien, de acuerdo a un autor muy interesante, Domínguez, la etnografía virtual es un instrumento apropiado para analizar el comportamiento y las interacciones de los usuarios del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, en el ciberespacio, y entender cómo las vivencias diarias de las personas se relacionan con las nuevas tecnologías digitales. Según otro autor, Barragán León, la cartografía social, al igual que los mapas, esta sería la segunda técnica, funciona como un discurso iconográfico y es una herramienta muy útil para analizar y comprender los referentes ideológicos y políticos de una comunidad. Bien, asimismo, constituyen un lenguaje apropiado para transmitir los discursos de una comunidad, su pensamiento, su experiencia. Esta es la cartografía social, que son visualizaciones, muy interesantes, son visualizaciones o mapas. Tú puedes ir construyendo el mapa con la misma comunidad cuando estás en el trabajo de campo, cruzar ese mapa con tu diario de trabajo, ¿cierto? Con tus anotaciones, y hacer dibujos y organigramas, y también los mapas geográficos de la zona donde está trabajando. Bien, por otro lado, la observación participante es un método que permite al investigador acercarse a la población, cierto objeto del trabajo, y pues participar e interactuar de forma cercana y prolongada. Esa es la característica. Tiene que ser una participación muy, muy, muy de tú a tú. Ahí se involucra el investigador. Y durante un tiempo prolongado, no unos minutos o que voy a una entrevista y salgo, no. Ahí hay una convivencia, ¿no? Mediante un diálogo con un pequeño grupo social. Por ejemplo, pueden ser asociaciones de barrios, pandillas, usuarios de internet, que vas a estar conectado con ellos a través de la realidad virtual, ¿sí? Pueden ser videojuegos, pueden ser gamers, también estudios. Con el objeto de comprender pues, sus visiones o perspectivas de la realidad, que todos la tienen, ¿no? Bien, vamos entonces a la siguiente técnica. Por ejemplo, para Prieto Rodríguez y J.C. March Cerda, tenemos otra técnica, el grupo focal, que funciona bajo la categoría de entrevista grupal. Un grupo de personas, entre 4 o 10 entrevistados, debemos involucrar a un moderador y un observador. Que registre con rigurosidad la opinión, tanto la opinión, lo que digan, sino también lo que hacen, el comportamiento de cada uno de los participantes, las reacciones, las situaciones que se den, ¿sí? Dentro de esas interacciones. Hay que hacer un libreto, un guión con los interrogantes de la temática propuesta y la información producto pues, de estas interacciones entre los entrevistados se va a ser analizada e interpretada por el investigador. Básicamente, entonces, esas son esas técnicas que son relevantes, son muy interesantes para trabajar. Gracias, Juan.
Profesor Dagoberto, retomando esas técnicas y las características como es la investigación, acción participativa, ¿cómo más la podemos articular con un diálogo de saberes?
Sí, gracias, Carlos Andrés. Muy interesante tu pregunta. Yo quiero que recordemos una figura interesantísima de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Que sin duda es una de las figuras relevantes en Colombia y reconocida internacionalmente respecto a este trabajo con el diálogo de saberes. Y es Orlando Falsborda, ¿sí? Cuyas contribuciones teóricas, bueno, por ejemplo, podemos pensar en el término sentipensante, que aglutina, él acuña dos palabras, el sentimiento y pensamiento. Muy interesante esta postura de él. Para decir que esas son las dos cosas que estamos haciendo. La emoción y la razón están íntimamente ligadas en la construcción social del conocimiento. Entonces, para él, el enfoque de investigación-acción participativa favorece el trabajo de campo de investigación que busca aplicar el diálogo de saberes, ¿no? Citado por una autora que lo estudia, digamos así, que es como la autora que define muy bien el pensamiento de Fals y lo trae nuevamente en el siglo XXI, es Colmenares, y aquí viene el término tan fuerte de Falsborda, convierte a sus participantes en personas sentipensantes, es decir, no solo lo racional de la academia, sino que también la emoción, ¿cierto? La lógica emotiva de los saberes ancestrales y las comunidades, que por ejemplo él estudió profundamente el campo colombiano, ¿no? Entonces ahí se integran estas dos lógicas de la razón y la emoción. Pues mediante esta técnica pues se busca, hay un objetivo muy interesante que es el conocimiento integrado a la acción social. No solamente conocer y describir, y bueno, voy a un trabajo de campo, tomo mi cuaderno de diario de trabajo, registro muy, muy, muy puntualmente y con mucha rigurosidad lo que veo, sino que también busco la acción social, la transformación de esa actividad a partir de sus propios intereses, los intereses de la, no mis intereses personales, sino buscar la acción social, ¿no? Para resolver la situación o para el desarrollo necesario de ese momento, de esa circunstancia puntual en la cual estoy yo participando como mediador. Gracias, Juan, por tu pregunta tan interesante.
Muchísimas gracias, profesor Dagoberto. Inmersión en la comunidad para generar prácticas sentipensantes de transformación social. Profesor Dagoberto, un gusto compartir y afianzar por qué Axioma es un escenario que desde su espacio podcast favorece un diálogo de saberes. Gracias por participar en este espacio.
Profesor, muchísimas gracias por participar en Axioma Podcast UNAD.
Gracias, Carlos y Juan, por esta invitación. Es para mí un privilegio hacer parte de la universidad, ¿cierto? De nuestra universidad. Y bueno, feliz de compartir con ustedes estos espacios. Un abrazo.
Igualmente, profesor. El Plan de Acción Diálogo de Saberes de la Universidad de Antioquia, el escenario Axioma de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, los conversatorios de diálogos de saberes de la Universidad del Quindío, el Congreso Nacional de Diálogo de Saberes de la Universidad de Medellín, la revista Seres y Saberes de la Universidad del Tolima, entre otros encuentros universitarios o institucionales, son apuestas para visibilizar traducción, intercambio y relación para el constructivismo comunitario con y desde colectivos que apropien relaciones y hegemonías como principio de intercambio y enriquecimiento cultural a partir de diálogos que afiancen los conocimientos compartidos, apropiando participación de actores y contextos que dibujen mapas del conocimiento de Colombia, gestionando ciencia, tecnología y respuestas a necesidades territoriales.
Rafael Rea nos menciona que la traducción es vista como una operación de acercamiento y diálogo entre diferencias o totalidades que funciona bajo la premisa del esfuerzo consciente de inteligibilidad recíproca.
Fortalecer escenarios de diálogo de saberes es una apuesta que coadyuva al entendimiento como base de una construcción colectiva en una mediación donde se debe crear estrategias que permitan un intercambio no conflictivo que avance en una inteligencia recíproca, favoreciendo un escenario de articulación que al ser constante, duradero, pero analíticamente equitativo, pueda favorecer traducciones de intercambio y preservación de cosmovisiones y constructos sociales no alineantes por pensamiento hegemónico y que conduzcan asimismo a procesos de universalización o particularización, procurando producciones de sentidos positivos. Gracias por conectarse con Axioma Podcast UNAD, una apuesta universitaria de diálogo de saberes con comunidades, cosmovisiones y análisis de fenómenos comunicativos de índole nacional y latinoamericano.